lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:36 minutos, nos vamos a meter en la causa urgente del día de hoy. Temas que son de nuestra agenda. Hoy vamos a meternos en una investigación de la que se conocieron los resultados, una investigación que se hizo entre diciembre del año pasado y febrero de este año sobre violencias que padecen personas migrantes y personas discapacitadas. Y para ello vamos a hablar con la titular de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, es María José Lubertino, también fue diputada, la recordamos muy bien, titular del INADI y demás. Así que un placer tenerte en Causas Urgentes, María José Lubertino, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, estás contando que hicimos una investigación en profundidad. Nosotros estamos trabajando desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos hace un año en un proyecto con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar contra la violencia contra las mujeres. Y en esta oportunidad hicimos una investigación federal para profundizar en el análisis de la violencia contra las mujeres con discapacidad, migrantes y trans, no binarias, porque son colectivos particularmente vulnerabilizados y con más dificultades de acceso a la justicia que la media.
Sí, claro.
Entonces, lo que revela esta investigación es que, si bien siempre decimos que una de cada cuatro mujeres fue víctima de violencia, cuando estamos hablando de estos colectivos, bueno, nos encontramos con que en promedio han sido víctimas de violencia 9 de cada 10 mujeres trans, 8 de cada 10 mujeres migrantes o con discapacidad, y fundamentalmente también vemos que la violencia no es solamente en los ámbitos de la vida privada. Uh-huh. La violencia en el espacio privado es similar a la que sufren el resto de las mujeres, pero en el caso de estos colectivos vulnerabilizados encontramos situaciones de violencia muy graves en los espacios públicos, en los espacios institucionales, o sea, en las escuelas, en los centros de salud, uh-huh. Por parte de la policía, por parte de la justicia. Entonces, bueno, es bastante interesante ver toda la problemática que esto implica, y nosotras venimos trabajando ya desde hace más de un año con talleres de empoderamiento y acceso a la justicia para estos colectivos. Durante el año ya llegamos a más de 1,000 mujeres en estas situaciones. Uh-huh. Y hemos tenido un impacto indirecto también de más de 10,000 personas que son sus grupos familiares, y también trabajamos con funcionarios públicos, con funcionarios judiciales, para tratarlos de sensibilizar en el enfoque interseccional, ¿no? Uh-huh. Pero esta investigación, que la pueden ver completa en nuestra página web, que es www.acdh.org.ar, es la página web de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, sí, realmente es valiosa porque le da herramientas a quienes están trabajando en violencia contra las mujeres para entender un poco más cuál es el fenómeno que pasa con estos colectivos. Y también lo que aparece es que el 70% de estos grupos vulnerabilizados no hacen la denuncia.
Sí, ahí me quería detener, por ahí va mi siguiente pregunta, porque es mucho el porcentaje que no denuncia, ¿no? Después está la otra discusión, ¿no? Después está la otra discusión sobre si denunciamos, qué pasa con nuestras denuncias, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pudieron observar respecto a este porcentaje tan alto?
En principio, las mujeres migrantes tienen más temor a represalias. Uh-huh. Las mujeres trans creen que nadie les va a llevar el apunte, que nadie las va a escuchar si ellas van a denunciar situaciones de violencia. y en el caso de las mujeres con discapacidad, en general, bueno, tienen la duda de a dónde recurrir, no saben a dónde recurrir, no tienen como acceso a la información de a dónde hacerlo. Un poco eso, digamos, si bien hay casos cruzados, pero te diría que la mayoría de estos colectivos sucede eso, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que, bueno, esto realmente ha sido muy valorado porque, si bien este año el Gobierno Nacional, después de 40 años de democracia, por primera vez tuvimos y tenemos ahora en la web del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad un informe que da cuenta de todas las denuncias, de todos los casos en todas las provincias y en todas las jurisdicciones. O sea, en el Ministerio hoy tienen homogeneizado y estandartizado todo un sistema que permite rastrear los casos de violencia, incluso si una mujer se muda de provincia o si un varón golpeador se muda de provincia y tiene denuncias, uno puede seguir toda la historia, y eso es muy importante. Pero claro, ese sistema solo registra denuncias, uh-huh, denuncias policiales, denuncias judiciales, denuncias en algún espacio de atención de salud, y entonces estos colectivos que sufren violencia pero no denuncian quedan invisibilizados, uh-huh, porque lo que nos llamaba la atención cuando veíamos el informe del Gobierno Nacional y que lo hablamos incluso con el equipo de violencia del Ministerio es, bueno, pero acá, ¿qué pocas mujeres migrantes? O sea, eso lo veíamos, claro, ¿viste? A mitad de año, a principios de año, ¿qué pocas mujeres migrantes? ¿Qué pocas mujeres con discapacidad? ¡Qué raro! Porque además sabemos que son especialmente víctimas de violencia. Entonces, esta investigación, que es una muestra representativa, porque, por ejemplo, en el caso de las migrantes, se hicieron las encuestas siguiendo la proporción de mujeres migrantes por nacionalidad en Argentina, se siguió también la proporción de la distribución de personas con discapacidad por provincia o de las migrantes por provincia, ¿entendés? O sea, se hizo una muestra que verdaderamente es representativa. Se tuvo en cuenta la cantidad de personas trans que, por ejemplo, cambiaron su documento para tener, digamos, para buscar la proporción de cuántas personas por provincia teníamos que encuestar. Entonces es una muestra bastante representativa que muestra cómo son víctimas de violencia en espacios que normalmente otras mujeres no somos tan víctimas de violencia, y por el otro lado las particularidades estas de la no denuncia, los miedos, los temores, las barreras para estos colectivos particularmente graves. Y otra cosa llamativa es que, si bien la mayor parte de los violentos siguen siendo varones, y se repite que en el ámbito privado la violencia familiar, la violencia sexual, son varones y varones conocidos, también aparece que muchas de las violencias que se ejercen sobre ellas en el espacio de lo público, sí, o de lo institucional, también a veces son otras mujeres, sí, las que ejercen violencia. Entonces ahí el componente no tiene tanto que ver con el género como cuanto con la discriminación racial, la discriminación por discapacidad o la discriminación por diversidad sexual, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como que ahí hay un componente racista, un componente de prejuicios en relación a estos colectivos que los hace particularmente vulnerables, y que hay, digamos, un espacio social que todavía habilita o naturaliza malos tratos o violencia física o violencia verbal contra estos colectivos, ¿no?
Sí, seguro.
Particularmente las trans. La policía sigue siendo el principal actor denunciado, pero bueno, las mujeres con discapacidad. En estos colectivos, las que más denuncian, de todas maneras, en este ámbito, de estos tres colectivos, son las que tienen discapacidad, denuncian un poquitito más, un poco más que las otras, que los otros dos colectivos, ¿no? Bien. Se animan un poco más, tienen un poco más de conciencia, sobre todo en lo que tiene que ver con las malas prestaciones o la violación a sus derechos en el ámbito de la salud. Tienen un poco más de ánimo para seguir adelante con las denuncias.
Sí, es bien interesante el informe. Estuvimos viendo algunos gráficos y lo vamos a seguir contando a través de Causas Urgentes y otros espacios que tenemos aquí en la radio. Decías que debería servir como insumo, ¿no? ¿Tenés expectativas de que sirva como insumo para trazar planes?
Nosotras hicimos talleres de capacitación para funcionarios, funcionarias, para gente que trabaja en la justicia, y nos manifiestan que les resulta de utilidad tener nuevas herramientas y nuevos aportes por nuestra parte. A veces hay problemas de falta de educación, falta de cultura, y a veces los procedimientos por los cuales se seleccionan los magistrados o cómo se selecciona un funcionario o un empleado público, si bien ahora tienen la obligación de hacer la capacitación que obliga la ley Micaela, a veces son cosas que se hacen como para tener un diplomita más, un certificado, pero que no se internalizan, ¿no? Y que tampoco tiene que ser repetir como un loro, sino que esto es como un cambio también de actitud en relación a cómo se trabaja con estas problemáticas. Bien. En ese sentido estuvimos trabajando mucho con la Red de Mujeres para la Justicia, justamente son compañeras, colegas de Santa Fe, las que estuvieron liderando la doctora Malvestiti, que es jueza, sí, la doctora Marcela Peronja, que es defensora, estuvieron liderando un poco la capacitación que hicimos para funcionarios y funcionarias de distintas partes del país en temas, digamos, hacer ese puente entre la justicia y las personas que se ven enfrentadas a las barreras para acceder a la justicia, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos venido trabajando ya desde antes con mujeres migrantes, pero este año fue muy intenso de trabajar con estas compañeras, colegas de Santa Fe, que siempre son tan, tan predispuestas, tan abiertas, ¿no? Entonces también genera bastante, es interesante porque de repente estamos trabajando mujeres trans que ejercen la prostitución, mujeres con discapacidades severas que tal vez no tienen acceso ni a educación ni a determinada formación, con juezas, con profesionales, pero estamos todas como pares intercambiando y unas aprenden de otras, y es una manera muy interesante de empoderar a las destinatarias y protagonistas del proyecto, pero por otro lado también de poner en un ambiente, en contexto, a la gente que a veces está en una oficina o atrás de un expediente y que no ve quiénes son las personas destinatarias de sus políticas, y por eso esta modalidad de generar otro involucramiento, ¿no? Otro ponerse en el lugar de lesotres.
Seguro. María José, me estoy quedando sin tiempo, pero no puedo, sí, no quiero desaprovecharte una respuesta breve sobre la situación política, sobre las próximas elecciones, una mirada tuya que siempre es bienvenida.
Y bueno, yo creo que estamos muy complicados mientras la política siga girando en torno al pago de la deuda y todo este debate tenga que ver con si se ajusta o no se ajusta, si se ajusta más o menos. Entonces, yo creo que la deuda contraída durante el gobierno de Macri ha sido una condicionante muy muy grave para todos nosotros. Por supuesto, creo que siempre, aunque haya diferencias ideológicas dentro de el espacio político, digamos, de la Unión por Todos, me parece que Unión por la Patria y Ante Frente de Todos, me parece que hay movimientos sociales, sindicatos y fuerzas políticas y personalidades que piensan de una manera más progresista, alternativa, y que bueno, pueden dar también debate interno para que las medidas que se tomen miren más las necesidades de la distribución y a los que menos tienen, y me parece que en ese sentido, obviamente, esperamos que a nivel nacional haya una reflexión. Nos preocupa la emergencia de grupos de derecha y toda una dinámica que predica más represión, más ajuste, dolarización. Pero bueno, esa discusión, más que por los medios de comunicación, yo creo que se da en el mano a mano, en los espacios, digamos, del sentido común de la mayoría, ¿no? Así que en esa discusión estamos, pero creo que de todas maneras no veo ningún candidato o candidata con probabilidad de resultar electo que esté teniendo presente los problemas ambientales tan graves que tenemos. Seguro. Y me parece que seguimos inmersos en un modelo de mal desarrollo, porque cuando están planteando que la solución es Vaca Muerta, que la solución es el litio, me parece que no se están pensando en efectos colaterales. Entonces, sirve para distribuir la riqueza, sirve para acceder a servicios, sirve para descolonizar, poder tener energía propia, pero me parece que eso también tiene que estar acompañado por una mayor transición energética, por un planteo ecologista y ambientalista más fuerte. Y en ese sentido, bueno, humildemente estamos tratando desde la Red de Defensores del Ambiente del Buen Vivir, desde los espacios ecologistas, estamos haciendo la campaña del agua para la vida, estamos planteando que debe, además de no utilizar esto para el pago de la deuda a costa de los derechos humanos de la población, nos parece fundamental también que se piense en otra manera, de otras formas de desarrollo, otra forma de pensar la producción agropecuaria, otra forma de pensar la producción energética. Y bueno, vamos tratando de predicar, hablando con el presidente de YPF, con el presidente de las distintas instituciones y ámbitos, no sé, los secretarios de Estado, los diputados, pero es como que solamente muy pocos grupos juveniles dentro de la fuerza política de Unión por la Patria tienen más conciencia de esto. Un poquito, la provincia de Buenos Aires, se avanzó algo con los temas de agroecología, pero igualmente el modelo agroindustrial exportador sigue siendo grave, y bueno, ustedes lo están viviendo en la provincia de Santa Fe.
Así es.
Con todo el tema de la hidrovía y cómo se nos van los dólares. La vicepresidenta hablaba ayer de la fuga y de quienes tienen dólares fuera, y bueno, en gran parte es estos grupos que tienen la posibilidad de tener dólares afuera y especular con el precio de las commodities, ¿no?
María José, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe. Me dejaste muchos temas abiertos, así que la seguimos en cualquier momento.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. María José Lubertina es abogada e integrante de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Hablábamos de varias cuestiones. La principal, los resultados de la investigación Maravilla de Mujeres contra la Violencia.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.